Limurat, no sé si tu madre es más guapa que tú, ¿eh? Aquí hay alguien, una señora que tiene familia en Alicante o Almería o algo así, que vino hoy por primera vez. Antes se presentó. Que estuvo hablando con el pastor. Es usted, ¿no? ¿Cómo era su nombre? María. María Luisa, bienvenida. De Pontedeume. E tamén hai alguén de Louro, non? Outro día din a volta ao Monte Louro. Pensei que non salía, porque hai cada bache ali. Ben vida. Ben vida. Bueno. Vamos a leer en Génesis, fácil de encontrar. Capítulo 4. Versículo 9. Hoy el pastor no pudo venir. Ya visteis muchos que en el grupo de WhatsApp pusimos que se orara por él. La semana pasada el pastor pidió que por favor estuviéramos orando por él. Y es por eso que no lo veis. Hoy está en casa, está bueno. Necesita de nuestras oraciones, necesita que Dios haga un milagro en su vida. Y bueno. Ya el viernes dije que normalmente comparto de lo que Dios está haciendo en mi vida o de lo que me está hablando. Y fue lo que compartí el viernes pasado y ayer también sobre lo mismo. Y me llamó el pastor que hoy que no podía venir y a ver si podía predicar. Y le robé una predicación que le escuché a él una vez. A Valentín. Entonces, me vais a ver a mí, me vais a escuchar a mí, pero la predicación es de Valentín. Entonces, es como si él estuviera aquí con nosotros, ¿no? Y dice que Dios que le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le respondió, pues no sé. Y dice, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? No sé si os acordáis de la predicación de Valentín. ¿Soy yo acaso guarda de tu hermano? Y él se enfocó ahí en, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y yo quiero un poquito más, también ir a la primera pregunta que le hace Dios a Caín, después de que sabemos todos que Caín había matado a su hermano, ¿no? Porque Dios lo había mirado con agrado en una ofrenda que había hecho Abel, que a Dios le agradó más, porque Abel había ofrecido de aquello que para él tenía más valor, que eran las primicias de los animales. Sin embargo, pues Caín ofrendó pues vegetales, sin más. Y no es malo ofrecer vegetales. Pues, de hecho, tenemos visto que en África a veces pues, van con los vegetales al altar. Igual que nosotros venimos con euros, pues ellos van con vegetales o con animales. Y en Asia, en varios sitios, ¿no? Pues que cada uno ofrenda de lo que tiene y de lo que Dios le da. Y este hombre ofrendó como vegetales, pero da la sensación de que no era lo que a él le costaba más, lo que para él tenía más peso. Sin embargo, Abel sí, Abel había ofrendado de las primicias, de lo mejor que tenía de los animales. Y él se puso celoso y mató a su hermano. Entonces, Dios, que lo sabe todo, le hace una pregunta que parecería una tontería. Pues si Dios lo sabe todo, ¿por qué le pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Dios sabía de sobra dónde estaba su hermano. Y es una pregunta que a día de hoy es vigente, es importante, que tiene peso a día de hoy. ¿Dónde está tu hermano? Y tiene peso porque el plan de Dios fue que viviéramos en familias. De hecho, la palabra dice que el hombre y la mujer que dejarán a su padre y que juntos pues formarán su casa. Y un poquito antes, pues nos habla también de que Dios hace al hombre a su imagen, hombre y mujer los hace, y que les dice, pues ahora multiplicaos. Entonces, el plan de Dios siempre es que viviéramos en familias. Y como lo que quiere es que vivamos en familias, pues es una pregunta que está vigente, ¿no? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está la gente de tu casa? Es una pregunta de total actualidad. Y que debiera coger más peso en los tiempos que corren porque la familia está en riesgo. Yo no sé si os fijáis mucho, pero abras cualquier día, cualquier periódico, y yo los leo todos los días, y siempre se habla algo, alguna moda que viniera, perdón, que viniera a darle en los cimientos a la familia, que viniera a derrumbar la familia. Eso por un lado, y después por otro, pues mirando un poquito, cada vez hay más personas que viven solas. Dice que el 25% de las casas que hay en España están habitadas por una sola persona. Y podrías decir, bueno, claro, es que la población envejece y entonces pues cada vez hay más ancianos y fallece la pareja y viven solos. Pero lo curioso es que de estas casas en las cuales solo vive una persona, solamente el 40% son de más de 60 años. O sea que la mayoría de las personas que viven solas tienen menos de 60 años. Y yo no tenía ni idea, pero cuando estaba preparando esta predicación busqué así un poco por internet y llaman que nos estamos convirtiendo en una sociedad individualista, que cada vez pues tendemos más a vivir solos. Y es un poco contradictorio, porque nunca tuvimos tanto para poder comunicarnos como tenemos ahora. Yo me acuerdo cuando era pequeño íbamos a vender a Muros, pues o camiño hasta Muros era una hora y pico. Ahora en tres cuartos de hora se chega a Muros. Y para hablar con una familia que estaba en Alemania, pues tenían que llamar a un bar que había cerca. Y nosotros íbamos a aquella hora que ellos iban a llamar al bar para coger el teléfono para poder hablar con ellos. Pero sin embargo hoy tenemos el teléfono en el bolsillo con una capacidad que dicen que podría ser superior incluso a la que tenían en los 60 para ir a la luna, con la cual podemos comunicarnos en tiempo real, viéndonos, pero aún así cada vez vivimos más solos. Y es una cosa que es muy curiosa, ¿no? Como teniendo todos los medios para relacionarnos, cada vez se vive más solo. Bueno, los estudiosos le echan la culpa a un montón de cosas, al trabajo, a un montón de cosas. Pero yo creo que aquello que está moviendo el mundo está muy interesado en que las personas vivan solo para ellas y aisladas. Porque creo, me da la sensación, de que cuanto más aislados estemos, más fácil somos de manipular. Y entonces, si somos fáciles de manipular, pues el diablo hace con nosotros lo que él quiera. Y es un peligro. Y es un peligro que pareciera que está allí fuera, ¿verdad? Que está de puertas para fuera de la iglesia y que a nosotros como creyentes, que somos hermanos, somos la familia de Dios, estas cosas a nosotros parece como que no nos afectan, porque nosotros, aparte de nuestra familia carnal, tenemos otra familia que es la espiritual. Pero cada vez es más común verte a personas que dicen, no, yo busco a Dios en mi casa. Yo estoy bien. Dice, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Dice, no, yo estoy bien. Yo ya busco a Dios en mi casa. Pero cuando miras la palabra, el plan de Dios no es que tú busques a Dios en tu casa. El plan de Dios es que te juntes con los hermanos. Porque para Dios es muy importante. Para Dios no, sabe que para nosotros es muy importante. Dios sabe que para nosotros es muy importante juntarnos en familia. En el momento en que este pensamiento se pone en tu cabeza y te está pastoreando, al final te estás separando, como una vez predicó Argenis, de lo que es la bendición que dice que viene cuando los hermanos están juntos en armonía, que el óleo, el aceite, cae por las barbas. Y eso no lo puedes recibir en tu casa, solamente cuando estás junto con los hermanos. Después cada vez es más habitual decir, no, es que yo ya me congrego a través de internet. Y me congrego con... Y parecía una... Pero es verdad, mucha gente está pastoreada por palabras que no están dándose en su tiempo, en su iglesia y para él. Con palabras que Dios le está dando a otras personas, a otras iglesias, en otro tiempo y en otro lugar. Y evidentemente Dios le habla a cada uno conforme a lo que cada uno está viviendo. Y si tú estás siendo pastoreado por lo que Dios le está diciendo a otro, al final estás perdiendo el propósito que Dios tiene para ti. Y eso te está convirtiendo en una persona que está aislada y por lo tanto en una persona que eres individualista. Y corres peligro. Por lo tanto, para mí, a día de hoy, es súper vigente la pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Me gustaría que nos miráramos un poquito alrededor. Echar un vistazo así a la iglesia, a quienes estáis viendo. ¿Echáis a alguien en falta? Si miráis para adelante, veis que falta Valentín. Pero mirad hacia atrás. También, no pasa nada. No, tenemos doctores entre nosotros y hay tortículis y cosas de estas. Pues hay Paulina encantada, que por cierto acaba de aprobar con una super notaza de 3.000. Quedó de 1.300 entre nos. ¿Cuántos se presentaron, Paulina? De 15.000 quedó 1.300. O sea que, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero echamos a alguien en falta. Echamos a gente en falta, ¿verdad? Miremos para un lado, miremos para otro. Faltan personas. Aquí falta gente que son nuestros hermanos. Y yo me atrevo a preguntarte, ¿dónde están? ¿Dónde está tu hermano? ¿Tú sabes dónde está? La pregunta es la misma para Caín que para nosotros. Exactamente la misma. Hasta ahí no hay ninguna diferencia entre nosotros y él. El tema es, ¿y la respuesta? ¿Podemos responder igual que él? No lo sé. Puede ser, es legítimo responder, no lo sé. Yo aquí falta gente que no sé dónde están. Pero ¿puedo contestar, acaso soy yo guarda de mi hermano? Si yo contesto, acaso soy yo guarda de mi hermano, me estoy equiparando a Caín. Yo por lo que veo aquí, Caín era una persona que no tenía las cosas claras. No tenía para nada las cosas claras. Caín era una persona que para él lo más importante en su vida no era Dios. Porque para una persona que lo más importante es Dios, cuando le va a dar algo, le da lo mejor. En el momento en el cuando nos medimos en lo que le damos a Dios, estamos diciendo que lo más importante somos nosotros. Porque el que para él lo más importante es Dios, da sin medida. Es así. Sin embargo, Caín se medía. Los mejores repollos se los guardaba en la nevera. Y el domingo, cuando iba a la iglesia, llevaba los repollitos, así que no habían crecido tanto. Claro, y el otro cogía y se metía en la cuadra, y este, el gordo, el bueno, el que me apetecía comerme yo el domingo, para Dios. Abel eso lo tenía claro, pero Caín no lo tenía claro. Después, Caín también tenía un problema. Y es que para él, el honrar a sus padres tampoco era una necesidad ni algo que le naciera. Porque si tú honras a tus padres y lo honras de verdad, ¿cómo le puedes hacer daño a tu hermano? Porque tu hermano te la pudo haber liado como fuera. Pero si tú honras a tu padre, por amor a tus padres, tú bendices a tu hermano. Porque ¿cómo, Juan, cuando nuestros hijos discuten entre ellos, cómo nos sentimos? Para nosotros, lo más importante es que se lleven bien. Y nuestros hijos, si nos quieren honrar, en el momento que decimos para, tienen que parar. Porque se supone que para ellos nosotros somos lo más importante. Entonces, estas cosas que ahí no las tenía claras. Y qué decir con su relación con su hermano, ¿no? Ojalá que nosotros no seamos como Caín, que para nosotros lo más importante no seamos nosotros mismos. Y que cuando nos pregunten, ¿dónde está tu hermano?, que podamos contestar, pues no lo sé, pero déjame que voy a preocuparme. Déjame que voy a mirar dónde está mi hermano. La pena es que nos parecemos a Caín más de lo que nos gustaría y de lo que parecía era. Quizá nosotros no vayamos a matar a nuestros hermanos, pero muchas veces, seamos sinceros, ¿qué le damos a Dios? De lo que nos sobra. Si le damos algo. Pues yo amo a Dios a mi manera, dicen algunos. Yo en esas ciertas partes que hacéis, yo eso no creo, eso no lo veo en la Biblia. Bueno, en la Biblia dice que amarás al Señor por encima de todas las cosas y que a Él, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, tu tiempo, tu economía, todo es de Él. A veces no decimos con nuestros labios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y no lo decimos. Yo no conozco a nadie que venga a la iglesia y el pastor dice, oye, ¿sabes de este? Y dice, ¿acaso soy yo guarda de María o de Argenis? Chamo a ti, por eso eres pastor. Nadie le dice así al pastor, ¿no? Pero quizá no lo digamos con las palabras, pero con lo que hacemos, al no preocuparnos, de una manera lo estamos diciendo también. No se nos escucha decirlo. Pero si no te preocupas por tu hermano, si un día no lo ves, otro día no lo ves, otro día no lo ves, otro día no lo ves, y te da igual, pues es que de alguna manera estás diciendo, yo no soy el guarda de mi hermano. Pero la realidad es que sí. Todos, ejerzamos o no de guardas de nuestros hermanos, todos somos guardas de nuestros hermanos. Debiéramos ser. Romanos nos dice que aquellos que somos fuertes en algunas áreas, porque unos son fuertes en unas áreas, otros son fuertes en otras, que aquellos que somos fuertes debemos sobrellevar lo que, las flaquezas de nuestros hermanos, de los más débiles. Entonces quizá tú te sientes fuerte en esta área y el otro está flaqueando en aquella. Tienes que cubrírsela. No importa que tengamos mucha afinidad o menos, porque la realidad es que no todos somos afines en todos. Yo aquí hay personas con las cuales no conversé más de un minuto en mi vida. Quizá no haya muchas afinidades. Tampoco importa lo que haya pasado en el pasado. La Biblia nos dice que le hagamos bien a todos, todos estamos todos nosotros, especialmente a los de la familia de la fe. No pone hagamos bien a todos los que no son afines, ¿verdad? Ni tampoco pone hagámosle bien a aquellos que nos dañaron. Hagámosle bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y cuando estaba escribiendo la predicación me vino una pregunta a la cabeza que no tengo respuesta, ¿eh? Y no sé si es más lícito o menos, pero me vino la pregunta de, ¿por qué Dios tiene que bendecir nuestras familias carnales si nosotros no bendecimos nuestras familias espirituales? ¿Qué obligación tendría Dios de bendecir nuestras casas si nosotros no bendecimos la suya? No encuentro una respuesta en la Biblia, no lo sé. Pero sí sé que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra familia de la fe. Y es duro decirlo, pero nuestra familia de la fe es nuestra familia eterna. Porque la otra será o no será eterna y eso va a depender de ellos. No va a depender de nosotros. Pero mi cara, si yo no me aparto de Cristo, me la vais a tener que ver miles y miles y miles de años. Entonces, ahora que aún no estoy arrugado de todo. Entonces, es una realidad que a veces no alcanzamos a entender esa realidad. No vivimos esa realidad. Y por eso a veces pues tenemos problemas. Porque somos individualistas que miramos nuestra realidad y no vemos la realidad general. Me encanta en la Biblia varios personajes. Pero uno de ellos que me gusta es José. Cuando estaba en la mesa, vino David junto a mí y me preguntó, ¿de qué vas a compartir? Y digo, pues de los hermanos. ¿Y en qué te vas a basar? En José, en aquel que mató al hermano, me dijo. Él ya estaba profetizando todo lo que yo iba a decir. Si queréis ir hasta Génesis 37. Y lo dejamos ahí. José eran 12 hijos de Israel, él es el número 11, y él es el favorito del padre. Pero como se suele decir, pues si naces con estrella, naces con estrella. Y él, pues era el favorito del padre. Y por esto, pues los hermanos ¿cómo dice en el 4? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablar con él pacíficamente. Les causaba un problema que José fuera favorito, pero lo era. Y más adelante habla de que también lo envidiaban, que le tenían envidia. Pero a pesar de todo esto, cuando los hermanos salían con las ovejas, el padre le decía a José, José, mira, vete y vete a mirar a ver cómo están los hermanos. Y José, ¿qué decía? Heme aquí, voy. El padre le decía, preocúpate por tus hermanos. ¿Y él qué hacía? Heme aquí. Lo aborrecían, lo envidiaban, les costaba hablar con él, pero aún así él, heme aquí. ¿Qué pasa? José era un soñador y esta gente no lo resistía. Entonces llegó un momento determinado que cogieron y dice, vamos a matarlo. Vamos a acabar con él. Y si no fuera por uno de los hermanos, lo hubieran matado. Pero él le cambió la idea a los otros 10 y le dijo, mira, en vez de matarlo, vamos a coger y por ahí pasa una caravana y lo vendámoslos a ellos para que se lo lleven para Egipto. Y así fue. Se lo llevaron para Egipto. Fueron junto a su padre, le dieron la noticia que el chaval había sido despedazado por unos animales. El padre entró en luto, lloró los mil llorares y José desapareció del mapa. Y ellos pensaban que marchando José, estaba todo el asunto solucionado. Bueno, ellos no se daban cuenta de que en los que amamos a Dios, todas las cosas llegan bien. Y tenían una vista limitada y solo veían el momento que estaban viviendo. Y tampoco se estaban dando cuenta de que él, a pesar de estar siendo envidiado, a pesar de estar siendo aborrecido, de que no le hablaban y que había sido vendido, él los perdonaba. Y fueron pasando los años. Y todos sabemos la historia. Pues pasó de casa en casa, a la cárcel. Y al final acaba como gobernador de Egipto. El faraón se dejaba en sus manos. Lo que hacía José, bien hecho estaba. Vino un tiempo de crisis. José, a través de los sueños de Dios, supo administrar el país más poderoso de la tierra en aquel momento. Imaginaros lo que sería hoy Estados Unidos. Y ahí estaba, por encima de todas las cosas. Pero el hambre era grande en toda la tierra. Y también en su familia carnal. Hasta el punto de que su familia se vio en la obligación, en la necesidad de tener que ir a Egipto a buscar para comer. Cuando llegan a Egipto, vamos al capítulo 45. Versículo 3. Cuando llegan a Egipto, pues pasan varias anécdotas, varias aventuras, van, vuelven, hasta que al final, estando delante de su hermano José como gobernador, José coge y se presenta y dice: entonces empezaron a llorar a gritos y oyeron y lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Daros prisa a ir a buscar a vuestro padre. Esto es maravilloso. Dice: ¿dónde están tus hermanos? Y en el momento que se le presentan los hermanos delante, a bendecirlos. Debemos aprender de José. Que da igual lo que le hicieron los hermanos. Yo os hago daño, vosotros me lo podéis hacer, da igual lo que pase. Lo que decía antes, las afinidades, lo que hubiera pasado, no tiene importancia. El tema es, ¿qué vas a responder cuando te digan: ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? ¿Está mejor tu hermano? ¿Sigue sin trabajo tu hermano? ¿Ya sanó de aquello que tenía tu hermano? ¿Solucionó aquel problema que tenía en casa tu hermano? Y que podamos responder como José, bendiciendo. Yo quiero ser como José, yo no sé vosotros. Pero sé que es difícil, porque muchas veces el amor no lo tenemos suficiente como para poder amar cuando no ves a una persona, cuando te pasa algo. Pero tenemos un Dios que tiene amor sobreabundante para aquel que se lo pida. Y suficiente para poder cubrir las necesidades de los hermanos y para poder tapar las faltas de los hermanos. Pero debemos creérnoslo y desearlo. Así era José. La Biblia también nos dice que hay uno que es el Hijo de Dios. Todos lo conocemos, es Jesús. Dios y Jesús, Dios se hace carne, es el Hijo de Dios. Y dice que a todos los que le creyeron, a todos los que le recibieron y que creyeron en su nombre, Dios les da potestad, ¿para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Si Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, que es muy importante que esto lo vivas, lo atesores, lo guardes, que eres un hijo de Dios, no eres cualquier cosa, eres un hijo de aquel que creó todo. Si Jesús es hijo de Dios y tú y yo somos hijos de Dios, ¿qué relación tenemos con Jesús? Somos hermanos de Cristo. Y cuando a Jesús le preguntas, ¿y qué es de mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué contesta Jesús? Donde esté, yo voy a estar con él todos los días de su vida hasta el fin. Él sí sabe dónde vas a estar. Él sí sabe cómo te va, porque Él promete que todos los días de tu vida hasta el fin va a estar contigo. Yo quiero ser como Jesús. Para mí es imposible, y para ti ahora mismo también. Cuando tienes un problema, cuando metes la pata, ese hermano tuyo, ¿qué está haciendo? Estás de abogado delante del Padre defendiéndote. Quizá todos te estén acusando, pero tu hermano te está defendiendo. Cuando acusen a un hermano tuyo, saca los cuchillos y defiéndelo, porque es tu hermano. Y tenga razón o no tenga razón, defiéndelo. Después ya ajustarás cuentas, pero defiende a tu hermano, porque es tu sangre. Y es el que te va a ayudar en el día malo, cuando tú menos esperas. Y va a estar allí. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que acompañasteis de una u otra manera a mi esposa el día que le murió su padre y a mi familia. Es muchísimo consuelo. E importante ver que la gente está contigo en los días de duelo. Debemos estar con la gente cuando está pasando por duelos. No nos damos cuenta del alcance de lo que se hace en esos días. Solamente el que está pasando el duelo lo puede sentir. Y es una tontería, un WhatsApp, una llamada o una visita. No cuesta nada. Y Jesús es así. Y no solamente eso, dice que cuando Él se va, él dice que nos va a enviar un Consolador para que esté siempre ahí con nosotros. El Paracleto, el Espíritu Santo, nos lo manda Jesús para estar todos los días con nosotros. Es nuestro hermano, se preocupa por nosotros. Cada detalle de nuestras vidas para Él es importante. Y lo que más me sorprendió es que Él, antes de haber sido sus hermanos, antes de que Fernando conociera a Cristo, Él entregó su vida para que yo llegue a ser su hermano. O sea que esto va mucho más, el alcance va mucho más allá. Ya no es solamente por los que estamos aquí y nuestros hermanos, sino otras personas que pueden llegar a ser nuestros hermanos. Así que te vuelvo a preguntar, y creo que es una pregunta que Dios me la estaba haciendo a mí mientras estaba preparando esta predicación. Cogí el teléfono como un loco. Quiero verte hoy. Algunos lo vieron y no me contestaron. Ojalá me dure una semana más y otra. Y a vosotros también. ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están nuestros hermanos? Que se nos quede aquí. Sí somos guardas de nuestros hermanos. Entonces yo no sé lo que pasó, lo que no pasó. Pero si echaste de menos a alguien antes cuando miraste para atrás, quieres ser, deseas ser como Jesús, que fue capaz de morir por los que le hicieron daño en una cruz. Y coge tu teléfono, o coge tu coche, o baja andando, y que sepa que tú estás ahí, preocupándote por él. Y es muy probable que, o puede ser, que con tu llamada, con tu visita, cambies su futuro. Porque yo sé, veces, y tenemos que pedirle perdón al Señor, yo el primero, que a veces por no hacer lo que teníamos que hacer, hemos perdido de ver a hermanos entre nosotros. Una visita, un día de duelo, eso a la gente le duele, ¿no? Que si te consideran su hermano, que no te vean un día que está pasando un duelo. Tenemos que es una tontería, no nos cuesta nada, pero de alguna manera podemos afectar al futuro de nuestros hermanos. Por cierto, me alegro de verte. No tengo más que compartir, pero sí os quería pedir un favor. Visteis que empezó Ana presidiendo, después Noelia dio gracias por la ofrenda, y como queremos ser guardas de nuestros hermanos, y están pasando cosas bonitas entre nuestros hermanos, voy a pediros que, por favor, que protejáis a nuestros jóvenes con vuestras oraciones, porque son nuestros hermanos. Me gustaría pediros un favor, que todos los que fueran alguna vez al grupo de jóvenes del sábado o del martes, que vinieran hasta aquí adelante. Quiero que la iglesia vea lo que Dios está haciendo con vosotros. Noelia, tú fuiste alguna vez al grupo de jóvenes, ¿no? ¿Y Borja? Esto son los jóvenes que se están reuniendo en esta iglesia. Hay más jóvenes aquí entre vosotros. Todos estáis invitados a sumaros los sábados a las 6:30, los martes a las 9:00 p.m, los que son más mayores y que pueden alargar su hora de acostarse. Pero quiero que la iglesia los vea todos, porque vosotros sois sus guardas. Y ellos son vuestro futuro. Alfredo, ¿me haces un favor? ¿Puedes orar por ellos, por favor? Noelia y Borja están llevando a los chicos pequeños un trabajo de ya de hace años, sacrificado, yo sé lo que es, estuve también otro tiempo con chavales más jóvenes, perdón, los de 15 años, no sé si son pequeños ni los de 12. Y es duro. Es un trabajo que a veces uno se siente solo, porque es así, porque cualquier ministerio a veces la gente se siente sola, tienes que renunciar a tus sábados, tienes que perder de tu dinero y la gasolina, tienes que de tu esfuerzo llevar a los chavales a casa y es duro. Entonces, para mí toda la honra y yo quiero que vosotros los podáis ver de la misma manera. Es complicado, igual que ser pastor, obrero, predicar, la gente que está con los alimentos, no, vas a orar por ellos. Entonces vamos a ser guardas de nuestra gente, ¿vale? Por favor, ¿puedes orar?
Sí. A ti sea la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Padre, por cada una de estas personas, Señor. Cada uno de estos jóvenes, Señor, que en este mundo, Señor, tan complicado, con tantas distracciones, con tantas tendencias y modas que van en contra de tu santidad y en contra, Señor, de lo que tú has ordenado en un principio, Señor, para el ser humano. Ellos han decidido, Señor, por ti, Señor, por cualquier circunstancia. Yo quiero cubrirlos en esta mañana. La iglesia los cubrimos en oración, Señor, a cada uno de ellos. Cada uno, Señor, en su hogar, cada uno en su lugar de trabajo o de estudio, Señor. En este mundo, Señor, que los acecha por todos los lados. En ese camino angosto que ellos han decidido seguir en este momento, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú los protejas, Señor, para que tú los guardes, para que tú hagas un vallado a su alrededor, Señor. Para que sean testimonio en todo momento, allí en cada lugar donde están, Señor. Que todo lo que hagan y que todo lo que emprendan, Señor, que tú lo fructifiques, Señor. Gracias porque para nosotros son un ejemplo, para nosotros son un testimonio, Señor. Y quisiéramos ver muchos más jóvenes aquí, Señor, reunidos con ellos, Padre. Los cubrimos en oración en el nombre de Jesús y conforme a tu voluntad y conforme al plan de vida que tú has trazado para cada uno de ellos, Señor, que tú les des y que tú los complementes con lo que necesiten, Señor, a su debido tiempo, Señor. Bendice sus estudios, sus carreras, Señor, sus relaciones, sus noviazgos, Señor, que tú los bendigas en el nombre de Jesús para que sigan siendo un ejemplo, Padre, que tú los guardes en todo momento en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.
Nada, chicos, muchas gracias. Argenis, ¿tú te puedes quedar aquí conmigo? Por favor. Jóvenes es hasta 40 años, ¿eh? 40 y algo también, no pasa nada. Si alguno se quiere apuntar, es bienvenido. Es bienvenido. ¿Podéis, otro favor que os voy a hacer, podéis levantar, aquellos que estáis buscando trabajo, podéis levantar la mano, por favor? Mirad a vuestro alrededor. Hay mucha gente sin trabajo ahora. Tenemos pasado etapas en las cuales toda la gente de la iglesia tiene trabajo. Pero ahora hay mucha gente sin trabajo. Vamos a orar por ellos. Vamos a preocuparnos de que si escuchamos, si vemos, si, pastor, escuché que allí hay un trabajo. Pastor, que mira que esto, que allí están pidiendo. Vamos a preocuparnos de estas cosas. Vamos a orar por esta gente. ¿Quién necesita sanidad? ¿Quién necesita que Dios haga que ser sanado de algo? Vamos a orar por nuestros enfermos. Somos guardas de nuestros hermanos. Vamos a despedir la reunión orando. Eugenio me va a ayudar. Y me gustaría que nos cogiéramos unos de la mano. Ahí donde estáis, sin levantar, sin grandes cosas. Y vamos a acabar como simbolizando unidad delante de Dios. Vamos a acabar todos juntos en oración. ¿Qué os parece? Dale la mano a tu hermano, no tengas vergüenza. No, aquí en casa no se roban anillos ni nada, no hay ningún problema. Ay, es verdad, tenemos un cumpleaños. Tres cumpleaños. O sea, Argenis te toca completo.
Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Es un privilegio poder estar en este lugar, Señor, porque es bendición, como dice tu palabra. Cuando los hermanos están unidos en armonía, Señor, tú envías bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque estamos siendo bendecidos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, por la alabanza. Gracias por cada hermano, por cada persona, Señor, que está aquí en este momento. También por el pastor, Señor. Oramos por él, Señor. Lo ponemos en tus manos. Te pedimos que tu mano poderosa, Señor, sea cubriéndolo, Señor, allá en casa, Señor, y toda su familia, Señor, y toda esta congregación, Señor. También clamamos a ti por los hermanos que necesitan trabajo, Señor. Tú eres el proveedor de todas las cosas, Señor. Tuya es la tierra y su plenitud. Y sabemos, Señor, que tú, a tu tiempo, Señor, vas a obrar en cada uno de ellos, Señor. Lo ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, que tú abras, Señor, puertas de bendición, Señor, que tú abras los cielos, tus cielos, Señor, sobre ellos. Y también, Señor, por los que están enfermos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno de ellos, Señor, sanando y quitando toda enfermedad, Señor, y rompiendo toda cadena, Señor. Toda enfermedad, para ti nada es imposible, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Señor. Amén.
Amén. Amén. Bueno,